En mediodía,
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ven a Ford Vedat Mediterráneo y descubre nuestro nuevo Ford Kuga. Y llévatelo ya para poder disfrutarlo. Acércate a nuestros centros en Catarroja, Almusafes, Torrent o Sagunto y conoce nuestras ofertas del mes. Ford Vedat Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
Y va y corta conmigo, que ya no me quiere y que necesita buscar su paz interior. ¿Qué es eso de la paz interior?
La Paz, capital de Bolivia.
Hay cosas que es mejor hablarlas con personas. Por suerte, los profesionales de SEAT JR Valle te ayudarán a escoger entre su amplia gama de coches nuevos, kilómetro cero o seminuevos, el SEAT perfecto para ti. Ven a JR Valle en Valencia, Sedaví, Torrent y Alboraya. Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante, las 3 de la tarde y 6 minutos, para otros otra hora diferente, para aquellos que nos escuchan a través del podcast y que nos escuchan por la noche, por la mañana, incluso por la tarde. Bueno, en cualquier caso no estamos locos, que estamos en directo a través de la radio 92.0 y a través de los dispositivos móviles, a través de esos dispositivos que nos puede escuchar en cualquier lugar del mundo, o sea que en este momento se va de viaje, con toda tranquilidad también nos puede escuchar. Bueno, la realidad es que estamos en Valencia, estamos en una localidad, Cheste ha sido protagonista este fin de semana, pero también lo está haciendo la autovía, la A3 a la altura de Chiva, porque en estos momentos los carriles centrales, tanto de ida como de vuelta, están cortados. Ha volcado un camión y por tanto pues está armando allí la auténtica locura. Si pueden evitar esa zona, lo que es a la altura de Chiva en la A3, como digo, mejor que mejor. Así que lo mejor es, ya saben, el Google, Google Maps, inmediatamente sabrán dónde está el atasco y Google Maps le dirá claramente por dónde tienen que evitar ese atasco en la A3, como digo, a la altura de Chiva. Ha sido un fin de semana que se cierra con 6 fallecidos en carretera, entre ellos un motorista y 2 peatones. Y estos días, la jornada de hoy, sin ir más lejos, se ha hablado del alcohol en al volante. Y se dice que el 14% de los españoles conduce regularmente habiendo bebido alcohol. Es un informe que se ha llevado a cabo por parte de Acierto. Pero bueno, aquí hay varios datos curiosos. Además, hoy ha salido un informe, ha salido la monografía del alcohol del Observatorio Español de Drogas y las Adicciones. Quizá también coincidiendo con este estudio que ha llevado a cabo esta empresa. El 50%, casi el 50% de los conductores fallecidos en accidentes de tráfico en 2020 había consumido alcohol, drogas o psicofármacos. La mayoría, hombres, el 95%, no la mayoría, casi la inmensa mayoría, casi el 80% estaba por encima de 1,2, el límite absolutamente ya penal, ¿no? Y el alcohol se encuentra detrás del 60% de los siniestros. Si nos vamos a ese informe que ha presentado hoy, se ha presentado hoy sobre el alcohol del Observatorio Español de Drogas y Adicciones dentro del Día Mundial Sin Alcohol, es la sustancia psicoactiva más consumida. Bueno, ¿qué les voy a contar? Eso es lógico, eso lo sabemos de toda la vida. Se asocia con una importante carga de enfermedad y también de mortalidad. Pero hay varios datos que me gustaría que conocieran. El consumo entre 14 y 18 años es elevadísimo. El 76% ha consumido en el último año alcohol, entre 14 y 18 años. Estamos hablando de chavalines, Y reconocen episodios además de consumo intensivo. La mayoría manifiesta no tener ninguna dificultad para conseguir bebidas alcohólicas con total tranquilidad. Como se llevaba a cabo antes con la, para intentar acabar con el botellón, pues a las 8 de la tarde, 8 y un minuto, para ser más exactos, un señor de 50 años no podía comprar una cervecita para cenar, pero a las 8 menos un minuto había ido una chavalería allí y había comprado pues 16 cajas de cervezas con total tranquilidad. Es decir, que cuando quieren consumir, consumen y no tienen ningún problema. Y comprar, y compran. Pero atención, porque 2 de cada 10 valencianos de 15 a 64 años, es decir, prácticamente el espectro completo, consume alcohol por encima del nivel considerado de bajo riesgo. Las cifras mayores están entre personas más jóvenes y entre los hombres, como decíamos. Aunque el grupo entre 15 y 24 años, la diferencia entre hombres y mujeres es prácticamente nula. Se consume exactamente igual por parte de chicos y de chicas adolescentes. Bueno, esto es lo que dice ese estudio. Ha sido fin de semana, movido por el circuito Ricardo Tormo, evidentemente con Remy Gardner, que se ha proclamado campeón del mundo de Moto2. Y la Fórmula 1 ha sido protagonista y va a serlo también de Luz de Cruce, porque tendremos a Víctor Seara, hablaremos con David de Diego, el hombre de las 3Ds. Hamilton remonta la victoria, ya saben que yo soy de Hamilton. Hamilton remonta hasta la victoria y recorta a Verstappen en Sao Paulo. Vamos a hablarlo, comentaremos cosas con nuestros hombres de la Fórmula 1. Pero entramos en detalle, hablaremos en un ratito con María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Va a llevar a cabo mañana un webinar relacionado con las víctimas de accidente de tráfico, muy interesante. Va a ser mañana a las 7 de la tarde, enseguida nos lo contaría. Hablaremos, por supuesto, de Motorrock, que este fin de semana se va a desarrollar. Tendremos con nosotros a Manuel Castellanos, al presidente de ANAVA, porque ya saben que el domingo se celebra el Día Mundial en recuerdo de las víctimas de accidente de tráfico, y el 80% de las víctimas con lesiones cervicales leves pueden quedarse sin tratamiento. Y encima ha subido el IPC, bueno, una auténtica locura. Pero si les parece, no vamos a dejar este asunto de lado, el Día Mundial en recuerdo de las víctimas de accidente de tráfico, porque vamos con el primer asunto, que es de lo más interesante. Así que, banderazo de salida, comenzamos. Llega un nuevo servicio web que visibiliza la siniestralidad vial. Se llama Memoriales en Carretera. Señala los lugares donde ha fallecido o han fallecido personas en siniestros viales. Y este domingo, como saben, se conmemora el Día Mundial en su recuerdo. Vamos a hablar justamente de Memoriales de Carretera. Su project manager se llama Vicente Cano y está con nosotros. Vicente, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
Hola, hola, buenas tardes, Vicente, y saludos a todos los oyentes.
Bienvenido. Todo bien, ¿no? Supongo.
Sí, sí, perfecto. Gracias.
Bueno, pues
controlado.
Totalmente controlado. Bueno, ¿en qué consiste esto de Memoriales en Carretera, Vicente?
Bueno, pues es un servicio web, como tú bien has dicho, que ya está disponible, y en el cual, a partir de crear un usuario de manera totalmente gratuita, Cualquiera puede subir un memorial virtual, pues como los que llevamos viendo décadas en las carreteras de España. Pues no pretende ser sustitutivo ni mucho menos de ese fenómeno, pero sí una herramienta adicional que además puede ser muy útil para visibilizar, como bien has dicho, puesto que tenemos un mapa en el que se van colocando cada uno de los memoriales sobre los que tenemos contenidos por ahora. Y bueno, sobre todo para la gente más joven, que ya sabes que son más permeables a las redes sociales y que están acostumbrados a utilizar cualquier tipo de herramienta digital, pues puede ser una ayuda más.
Es totalmente virtual en este caso. ¿Sería
sí,
así?
Sí, sí. Sí, sí, es 100% virtual. Sí. Y bueno, pues como te digo, no entramos ni salimos del fenómeno que son los memoriales de carretera, que ya. Eso es una representación del duelo de las familias muy íntima y totalmente respetable.
O sea, no estamos hablando de la cruz que estamos acostumbrados a ver, por desgracia, en muchos puntos de las carreteras, puntos negros, incluso las bicicletas, etcétera. No estamos hablando de esto. Estamos hablando de virtualmente reseñar el lugar, la ubicación exacta donde se ha producido ese accidente de tráfico con la pérdida humana.
Claro, nosotros nos hacemos eco de cada una de estas representaciones de duelo, por ejemplo, y los usuarios, además de rellenar una base de datos muy sencilla para poder, pues luego poder visibilizar o visualizar ese contenido sobre el mapa, por ejemplo, lo que les damos a elegir es el icono con el que quieren representar, ser representados en el mapa, y bueno, pueden elegir. De momento no tenemos una bicicleta, pero la incluiremos próximamente, un casco, bueno, todo lo que ya conocemos que se puede ver, lápidas, cruces, hay un poco de todo, ya lo sabes.
¿Hay algo similar en algún lugar del mundo?
Ah, sí, sí. Yo durante los años que he estado estudiando el fenómeno he viajado bastante por mi trabajo, que era periodista como tú, y me he encontrado con memoriales en muchísimos países, sobre todo en Europa, ¿no? Pero en Iberoamérica es un fenómeno que por la alta accidentalidad que hay, pues claro, y además son católicos, que yo creo que el cristianismo también conlleva un poco el representar, el resignificar estos lugares donde ha fallecido un ser querido de alguna manera. Claro. Va intrínseco al cristianismo, pues ellos son mayoritariamente cristianos y ahí es un fenómeno, pues desgraciadamente masivo.
¿Igual que la vuestra? ¿Exactamente igual?
No, un servicio digital no existe, es el primer servicio digital de estas características en todo el mundo. En Estados Unidos hay dos que están intentando recoger Los memoriales, pero de momento no los están mostrando. Nosotros sí, cualquier persona puede publicar un memorial y cualquier persona que entra a nuestra web podrá ver ese contenido e incluso dejar un recuerdo para la familia.
Ha sido creada con un fin, supongo, que es ayudar a las familias de los fallecidos en carretera. ¿De qué forma? Sí. ¿Para qué? ¿Con qué motivo?
Nosotros tenemos un doble fin. Sí. Por un lado, ayudar a las familias de los fallecidos, que también son víctimas en sí mismas. Uh-huh. Y bueno, desde luego es el mismo fin que puede tener colocar un memorial físico en una carretera, pues un poco protesta o intentar recordar al usuario, al ser querido que ha fallecido, con la ventaja de que a través de una herramienta digital puedes recibir el feedback de otros usuarios y puedes visibilizar mucho más, porque va a estar siempre ahí, eso lo primero, no te lo van a quitar, y que además luego haremos campañas de medios, etcétera.
Sí.
Y bueno, sobre todo esas dos ventajas, y luego de cara a la sociedad, pues nosotros tenemos un mapa en el que por ahora se están representando solamente los contenidos que tenemos, pero a futuro queremos llegar a acuerdos con asociaciones o con incluso las autoridades para que sirva de herramienta de visibilización de la accidentalidad de los colectivos más vulnerables, que como sabes desde hace 2 años pues han superado los propios conductores en siniestros mortales.
Sí, sí, este mismo fin de semana, fíjate, de 6 fallecidos, 2 eran peatones, 1 era motorista, estamos hablando ya, y en algunos casos casi la inmensa mayoría de los fines de semana ya son los vulnerables los que caen en las carteras, desgraciadamente, o sea que hay que empezar a pensar también en esos memoriales, no dirigidos a aquellos que llevaban un vehículo, sino que iban sencillamente pues iban caminando por la carretera y han sido atropellados.
Sí, la población se hace mayor y inevitablemente pues conlleva a un cambio en el fenómeno de la accidentalidad y los nuevos vehículos también.
Bueno, yo supongo que en estos momentos, ¿cuántos memoriales hay plasmados en ese mapa que podemos encontrar en vuestra web?
Pues mira, llevamos muy poquito y no hemos hecho mucha comunicación, la hemos empezado a hacer justo esta semana, pues precisamente a tenor del Día Mundial, y tenemos 9 contenidos y justo antes de entrar en la antena he estado escribiendo una usuaria que parecía tener algún problema en ver cómo se podía subir el memorial. Esa es una de las partes seguramente que tendremos que mejorar de la mano de nuestros usuarios.
Claro.
Y bueno, de momento está llevando un poco de trabajo, pero esperamos que el proceso sea lo más sencillo posible en muy poco tiempo.
Se puede, por parte de los familiares, poner el memorial directamente en vuestra web, o tienen que consultaros, o ponerse en contacto con vosotros. ¿De qué forma tienen que actuar?
Sí, eso se puede hacer totalmente online, sin tener contacto con nosotros ni llamarnos. Puede escribirnos un correo si necesita algún tipo de ayuda técnica.
Sí.
Y para darse de alta, lo único que pedimos es un correo, el número de teléfono, el nombre. Y eso sí, luego a la hora de subir el memorial hay que tener en cuenta que la memoria de un fallecido es propiedad de sus herederos legítimos.
Sí.
En ese caso, claro, a la hora de subir un memorial pedimos una imagen del DNI y que se firme un documento asegurando que se tiene el permiso de toda la familia para poder hacer esa publicación. En el caso de que recibiéramos una denuncia de alguno de los herederos directos de uno de los memoriales que tenemos, pues nos veríamos obligados a despublicarlo, por supuesto.
Claro. En este proyecto también participa la Universidad Rey Juan Carlos.
Sí, sí. Durante 2 años hemos estado desarrollando el servicio junto con PAT, Prevención de Accidentes de Tráfico, y desde hace un año tenemos un convenio con la Universidad Rey Juan Carlos que, entre otras cosas, pues va a ayudarnos a generar conocimiento alrededor de este proceso de duelo y va a ayudarnos también, por ejemplo, a taxonomizar todos los tipos de textos diferentes para a futuro pues introducir algún tipo de ayuda, porque evidentemente a los que somos juntaletras como tú y yo pues no nos cuesta, pero ahí son unas letras que son complicadas de juntar para cualquiera, mucho más para personas que no están acostumbradas a escribir todos los días. Además que no recibimos ningún tipo de formación para poder comunicar y expresar nuestro dolor. Yo hace no mucho en una cuenta en Instagram o en Twitter, no me acuerdo, oí decir a alguien que había cursos por ahí para poder dar el pésame, y la verdad es que es algo que es súper importante y que muchas veces estamos perdidos cómo hacer cosas así.
Sí, sí. Bueno, este día domingo 21 de noviembre, Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Siniestros Viales 2021, donde vosotros decís que, y también dice además Yolanda Domènech, comenta que mientras tanto es importante recordar a los que murieron, apoyar a los que sobrevivieron y actuar para lograr una mejor respuesta posaccidente y para evitar que haya más vidas truncadas a causa de esos siniestros de tráfico. Yo creo que es un acierto lo que acaba de decir, o sea, yo creo que es una frase, un párrafo perfecto, ¿no? Y un resumen.
Sí, porque,
¿no?
Sí, porque al final, bueno, por desgracia los fallecidos están ahí, y, pero luego quedan unos parientes, unos amigos, unas personas allegadas que en ocasiones viven un duelo muy prolongado y que también son víctimas de tráfico.
Bueno, sí, yo creo que lo que queda es decirle a nuestros oyentes si de qué forma pueden acercarse hasta, si han sufrido obviamente algunos familiares un accidente de tráfico, hasta Memoriales en Carretera. Vamos a repetírselo, Vicente Cano, para que lo conozcan y puedan, ojalá que no ocurra nada, pero si a aquellos ya les ha ocurrido y quieren plasmarlo en ese mapa, que en estos momentos hay 9 memoriales, pero que obviamente, por desgracia, tienen que haber más, por desgracia, porque podían ser 9 solo, ojalá, ¿no? Ojalá fueses solo 9, ¿no, Vicente? Pero no sé.
Bueno, bueno, realmente tenemos algunos memoriales muy antiguos y desde que existen estadísticas oficiales ha habido más de 110.000 fallecidos en accidente de tráfico en España.
Así es.
Esperamos tener muchísimos más y ojalá que ninguno sea para un accidente de ayer, ni de antes de ayer, ni de mañana.
La página web sería entonces Memoriales en Carretera.
Eso es, nuestra página web es Memoriales en Carretera y con darse de alta pueden crear un memorial de manera totalmente gratuita. Siempre van a poder despublicarlo en cuanto nos den un aviso. Y bueno, esperamos poderles ayudar.
Perfecto. Oye, gracias por estar ahí, por preocuparte de todos, de los más débiles, de aquellas víctimas de accidente de tráfico que son doble víctima, ¿no? Cuando el accidente y posteriormente. Y lógicamente, pues yo creo que es muy importante tener gente como tú y gente que piensa en los que han fallecido en las carreteras y también sus familiares. Memoriales en Carretera. ¿Nos queda algo en el tintero, por cierto, Vicente? ¿Algún asunto?
Pues nada, muchas gracias a ti. Saludos a todos los oyentes.
Un abrazo muy grande, Vicente. Gracias.
Un abrazo. Hasta luego.
Project Manager de Memoriales en Carretera, Vicente Cano, con nosotros en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad, que a veces hay que entrar en este aspecto. Y no vamos a dejar el hecho que el domingo, y no solo hoy, sino durante toda la semana, el domingo 21 se celebra el Día Mundial en recuerdo de las víctimas de accidente de tráfico, y vamos a hablar además de lo que en estos momentos también es perjudicial para las víctimas de accidentes de tráfico. Por poner un ejemplo, la cantidad que cobran por día de baja las víctimas de accidentes de tráfico está desfasada. Antes, en el 95, ya ha llovido, se indemnizaba con 10.000 pesetas, 10.000 pesetas son unos 60 euros más o menos, por día de baja. Hoy, 26 años después, con la reforma de 2015, se abona 54,78. ¿Cómo lo ven? Fíjense los años que han pasado y ha ido todo para atrás. Además, se une la subida desbocada que tiene y está teniendo el IPC. Hablamos enseguida con Manuel Castellanos, el presidente de ANAVA. Comentamos este aspecto y otros muchos. También estará María José Alonso, de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Hablaremos con ella en un ratito y hablaremos, por supuesto, con David de Diego, Víctor Seara, porque la Fórmula 1 es protagonista.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Encuentra tu Jeep híbrido enchufable en Automóviles Nemesio.
¡Nemetízate!
Te invitamos a probar y descubrir las mejores ofertas del momento del Jeep Compass y Jeep Renegade híbrido enchufable. Pide tu cita en nemesio.com y encuentra tu modelo de la gama Jeep. Automóviles Nemesio en Torrent.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
¿Y tú? ¿Eres de los que crean las oportunidades? ¿Las esperas? ¿O eres de los que las aprovecha? Ahora tienes un Honda CR-V híbrido con todo el equipamiento de la versión Lifestyle y un descuento de 6.500 euros. Tu oportunidad te espera en la red de concesionarios Honda.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Bueno, resulta que JR Valle ha conseguido 25 Seat Arona de stock con entrega inmediata desde 17.800 euros, financiando, El nuevo Arona, es el nuevo, Pero también, atención, tiene 10 Cupra Formentor de stock con entrega inmediata desde 28.900 euros, financiando y entregando coche a cambio. Así que, bueno, hay que valorar esto, ¿eh? Muy importante que podemos ir ya, inmediatamente. Unidades que podemos, que se pueden entregar ya y ofertas que solo van a estar disponibles prácticamente hasta fin de existencias. Hablamos de 25 Arona, que ya seguramente le quedarán bastantes menos, y 10 Cupra en JR Valle. Estamos en Luz de Cruz, en la actualidad del mundo de la seguridad vial, de la movilidad. Alonso María José estará con nosotros, hablaremos de Motorrock, que es este fin de semana, este domingo, y coincide este domingo el Motorrock también con el Día Mundial en recuerdo de las víctimas de accidentes de tráfico. Estaremos absolutamente partidos, ¿eh? Tenemos que estar en dos lugares diferentes, pero vamos a acudir por supuesto que a los dos, porque son importantísimos y básicos. Resulta que el 78% de las víctimas con lesiones cervicales leves pueden quedarse sin ningún tratamiento médico por una reciente ampliación en el convenio de asistencias sanitarias privadas. Ya lo hemos hablado en muchas ocasiones, pero no está de más recordarlo, y más ahora con esto de la pandemia, la subida del IPC y lo que les contaba antes, el ejemplo del el año 95, la indemnización era incluso más valorada que ahora en 2021. Un hombre de Anava, su presidente, faltaría más, Manuel Castellanos, está con nosotros. Don Manuel, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estás? ¿Todo bien por ahí?
Estupendamente. ¿Sí? Muy bien, gracias a Dios.
Bueno, encantado de tenerte con nosotros. Una asociación de carácter nacional que tiene como principal fin la defensa de los intereses de las víctimas de accidentes, los derechos de los consumidores y usuarios de seguros y contratos de servicios, y del colectivo de abogados que los defienden. Esto es ANAVA, ¿eh? Y ahí está Manuel Castellanos. Manuel, este domingo, 21 de noviembre, Día Mundial en recuerdo de las víctimas de accidentes de tráfico, y víctimas hay muchas, no solo los fallecidos, que debían ser cero, absolutamente cero, también en accidentados, pero aquellos leves también, ¿verdad? Los leves también hay que tenerlos en cuenta.
Las víctimas son todas, dependiendo de su gravedad, pero aunque sean leves, también son víctimas de accidentes, que aunque tengan lesiones leves, también se le trasladan un montón de perjuicios que parece que son niños, pero no lo son así, desde la reparación del vehículo hasta quedarse sin el coche durante una temporada, a sufrir sus lesiones, a hacer tratamientos, en fin.
Bueno, esto de las víctimas leves, aparte de burro apaleado, y lo vengo a decir porque pasa por la parte civil, al final tienes que buscarte el abogado, el procurador.
Así es, lo que pasa es que a pesar de ser el burro y apaleado, son el colectivo más numeroso. Sí. Que sufren lesiones, por lo tanto, son los que más reclaman, los que más energías consumen de ambas partes, y son el objetivo del sector asegurador para intentar poner piedras en el camino para que desistan de sus reclamaciones, que esa es una de las reivindicaciones que tenemos desde la asociación que presido.
Bueno, y encima tienen que pagar el atestado al ayuntamiento, o con lo cual hay algún ayuntamiento que ya se enrolla, ¿no? Ya lo da gratuito,
creo. Bueno, pocos. La verdad es que encima quieren hacer negocio con las pobres víctimas, porque antes esos atestados iban de oficio a los juzgados y ahora pues se los quedan los ayuntamientos y tienes que pagar una tasa que entendemos que es ilegal, porque si la ley de protección de datos te dice que cuando alguien tiene tus datos personales no te puede cobrar por la entrega, pues los ayuntamientos pues cobran por la entrega. Algunos ayuntamientos enrollados, bueno, pues que a mí me consta el de Málaga, porque intentamos llegar a un acuerdo con el de Madrid y lo teníamos prácticamente hecho, pasó a la área de Hacienda y área de Hacienda dijo que verde la han cegado, claro, a pesar de que la policía municipal dio el visto bueno a la entrega de unos datos mínimos del atestado con el que facilitar a las víctimas la reclamación.
Ya, bueno, vamos a hablar de Hacienda. Obviamente Hacienda es inhumana totalmente.
Imagínate.
Está creada por inhumanos. Siempre que hablamos de Hacienda, siempre hablamos de gente no humana, ¿no? Que va alrededor y va a pensar en los demás. Piensa solo en el dinerito que puede ingresar en un momento determinado. Fíjate tú que al final son 4 duros. En realidad son 4 euros. Bueno, es que no vale la pena. Pero al final, si todo esto lo va sumando a una víctima, pues es muy gravoso, Manuel.
Pues así es.
Bueno, decía alguno por ahí, me lo decía además David de Diego, es S.A., los de Hacienda son S.A., sin alma,
no son sociedad anónima. Hay tributos que son necesarios y otros tributos que pueden ser hasta confiscatorios. Me imagino que en tu programa, que sois expertos en esta materia, habréis hablado muchas veces de a veces las multas que son con efectos absolutamente recaudatorios y no para lograr el objetivo de bajar la siniestralidad, sino de simplemente recaudar y ni que decir le tengo de las comisiones que tienen algunas fuerzas de seguridad del Estado por poner más multas y por eso, por recaudar.
Cansados estamos ya de decir que cientos de millones de euros que entran en el apartado de multas, que, ojo, tienen que ir a la seguridad vial y van para las víctimas de accidentes de tráfico, claro. 500.000 euros, medio millón de euros, y hay cientos de millones de euros que ingresan en las arcas del Estado. O sea, de tal
las
forma que ¿qué les sobra?
Finalistas. Las multas son finalistas.
Sí, le sobra dinero a la DGT y hace el Bizum, el ingreso al Estado por ese dinero, en lugar de, y pues eso, primero, ingresarlo para las carreteras. No, ahora vamos a cobrar por carretera a partir de 2024, vamos a cobrar por el uso de las carreteras. Pero oiga, pero si hay dinero suficiente, podemos, y aparte hay impuestos, pues también, además, ¿no?
De eso lo habéis hablado, que ahora está muy en boga el tema del cobro del uso de las autovías, y cuando ves las estadísticas, lo que se pretende ingresar y de lo que se invierte realmente, se ve el desfase de esas cuantías que, si se destinaran completamente al fin por el cual están establecidas, no haría falta el pago de peajes que tan disgustados tiene sobre todo a los profesionales de la carretera, a los camioneros, que en breve se ponen en huelga porque entre el precio del combustible y los costes del transporte, pues al final se van a poner en huelga ellos, pero vamos a sufrirlo nosotros.
Ya. Bueno, el otro día comentábamos además la alarmante falta de formación especializada, atención, porque les toca a ellos, a los médicos forenses. ¿Qué les pasa? ¿Que no están preparados los médicos forenses o qué para esto?
Pues lamentablemente no, y además son una figura que resultaba fundamental para la valoración de daño corporal.
Sí.
Cuando se publicó el nuevo baremo, que es un baremo complejo, es un baremo que tiene unos requerimientos técnicos más complicados que el antiguo, pues lo normal es que las distintas consejerías de justicia pues hubieran formado adecuadamente los médicos forenses para que hagan una valoración acorde al daño corporal. Contrariamente a esto, no se les ha formado, y esa iniciativa, la que lo ha tenido son muchas compañías de seguros, que ha intentado formar o intentar llevar a su terreno a los médicos forenses, y lamentablemente los médicos forenses tienen una concepción del lesionado como de víctima que intenta enriquecerse por el accidente, que es la misma versión que tiene las compañías de seguros.
Yeah.
Eso lleva a que ahora las víctimas que... de las pocas víctimas que ahora se están incoando procedimientos penales, se reserven las acciones civiles para que el médico forense no les vea, porque aunque te parezca mentira, el médico de la compañía de seguros, que normalmente minusvalora el daño corporal, hace valoraciones incluso mejores que los forenses.
¿En serio?
Sí, así es.
¿El médico de la propia compañía hace mejores valoraciones?
Sí, así es. El médico, de hecho... Hay algunos casos en los que la compañía de seguros ha ofrecido y ha indemnizado al lesionado de acuerdo al informe de su propio servicio médico, y al tiempo ha pasado el lesionado por el médico forense y ha dado una valoración menor. Y algunas compañías, cosa que no van a poder hacer, evidentemente, están reclamando a la víctima que le devuelva la diferencia.
Yeah.
Esto está pasando actualmente con los médicos forenses, que lamentablemente no tienen la iniciativa. Igual no deben de tenerla, igual tienen que esperar que se les forme. Yo soy abogado de profesión y me busco la vida para seguir formándome. Nunca sabes de todo, nunca estás
nunca eres ni yo tampoco,
eternamente especializado en todo, y todos pues nos buscamos la vida de la forma que sea para formarnos. Bueno, pues lamentablemente el funcionario, el forense, pues lo que dice, se queda en una actitud pasiva y dice, pues si no se me forma, pues sigo con mi desconocimiento. El problema es que sí que acepta invitaciones para jornadas y para convenciones y para jornadas de formación de las compañías, y al final el run de el enriquecimiento injusto, pues lamentablemente les queda. Y luego otra cosa lamentable.
O sea, un detalle que me parece muy importante. O sea, los forenses entonces están influenciados por esos cursos y jornadas que imparten las grandes aseguradoras, y por tanto, bueno, pues también les deben en cierta manera pues algún, ¿no?
Bueno, no sé, ¿algo, no? Igual, igual no, sé. No, pero si, si a ti nadie te forma adecuadamente tú quien acudes a que te formen te dan una versión sesgada e interesada de las cosas, pues tú te quedas con la versión sesgada e interesada. Y por otro lado, los forenses antiguamente, antes con el juicio de faltas, podrían ver al mes aproximadamente a unas 70, 80 personas al mes. Podrían ver unas 10, 15, 20 a la semana. ¿Qué pasa? Sí. Que con la despenalización del juicio de faltas, ese trabajo ya no lo hacen. Y llevan 5 años viviendo muy bien y yo he tenido experiencia de un forense en el que me ha valorado por debajo de lo normal y cuando yo le quiero llamar la atención me ha dicho, bueno, ¿ha tomado nota usted de esto, no? Eso quiere decir que no me traiga más lesionados porque yo vivía muy bien antes.
Yeah.
Y eso me ha pasado a mí personalmente.
En 2015 se podía valorar entre 40 y 60 víctimas al mes y desde el 2019, hace un par de años, se han reducido a entre 1 y 10.
Sí, o menos. Entonces, claro, el médico forense vivía muy bien con una ley que conocían y ahora con una ley que desconocen, pues no quieren que se les llene la sala de víctimas de accidentes. Y ya te digo, esto es un caso real que me ha dicho, toma nota. Eso quiere decir que tomar nota quiere decir no me vuelvas a traer un paciente o un lesionado porque te lo voy a valorar a la baja y te va a salir peor. Entonces, ¿qué hacemos? Reservamos acciones civiles y vamos por la vía civil en vez de continuar con el procedimiento penal.
O sea, una auténtica locura, sobre todo para aquellos lesionados leves, que es verdad que en su momento se sospechaba, ¿no?, de aquellos que tenían algún problema cervical, que claro, el dolor es muy subjetivo, y si uno dice me duele, ¿no? Y entonces,
sí, bueno,
venían por ahí un poco la historia.
Hablas de lesionados leves, ¿no? Sí. En el caso de los médicos forenses no solamente son los leves, lamentablemente son los graves. Te di un ejemplo también de una médico forense de Madrid, que en una persona con una amputación a nivel de muslo de la pierna derecha, motorista que lamentablemente el día que estrena la moto un conductor se salta un stop y le revienta una pierna.
Madre de Dios.
Y la médico forense valora ese, entre otras cosas, pero vamos, en la valoración del perjuicio estético de ese lesionado con un muñón y cicatrices tremendas, se lo ha valorado en un perjuicio estético ligero.
Sí.
Eso es una valoración de un forense en lesión no grave.
Perdón que me ría.
Ligero, cuando es importantísimo.
Ya. Yeah. Perdón que me ría porque que esto no es un chiste, ¿no? Supongo. O sea, la amputación de una pierna es algo ligero.
Bueno, para un forense. Pues la valoración es amplísima, pero simplemente para que la gente entienda, porque hay muchos conceptos introductorios, pero lo más sencillo de entender para el ciudadano, para el oyente de tu programa, es el perjuicio estético físico y dinámico, no solamente hay un perjuicio estético en que tengas un muñón en una cicatriz o te falte una pierna, es que cojeas de por vida y eso se llama perjuicio estético dinámico. Y eso está valorado entre importante e importantísimo. Y la médica forense entiende que como tienes una prótesis, ya no tienes perjuicio estético.
A este
y es
médico,
como si tuvieses una cicatriz de 2 centímetros en la frente.
A este médico le llama a su hija y le dice, papi, que me ha atropellado el tren. No seas quejica, ¿no? Casi. Le diría.
Pues sí, así, pero es que es un funcionario público, es que tiene que estar ahí para hacer una evaluación acorde a derecho y no hace una evaluación acorde a derecho, fuera de evaluaciones subjetivas que le puedan parecer mejor o peor la víctima, pero su obligación es ajustarse a la ley. Hay un baremo muy extenso en el que si tú valoras de acuerdo a ese baremo, tienes que valorar de forma correcta, y un perjuicio estético ligero en una amputación es una aberración.
Hemos hecho la pausa porque yo no sé qué decir más. Me has dejado sin palabras.
Te quedas sin palabras.
Sí,
normal,
ya no sé expresarme.
Normal,
no sé expresarme. Qué auténtica locura. Bueno, el domingo 21 de noviembre se celebra el Día Mundial en recuerdo de las víctimas de accidente de tráfico. Allí estaremos todos.
Hay que intentar que haya cada vez menos víctimas, que haya menos accidentes, que las lesiones sean, si hay lesiones, que sean lo más leves posibles, pero no nos olvidemos que sigue habiendo víctimas.
Sí.
Entonces, el esfuerzo en que haya pocas víctimas, que lo tenemos todos y que tú colaboras de una forma excelente en tu programa, pero también hay que acordarse que hay víctimas que tienen que obtener un resarcimiento y la ley, además, protege a esas víctimas. Y lo que pasa lamentablemente es que cada vez que hay modificaciones legales, las víctimas ven mermados sus derechos, como está pasando actualmente con el ejemplo que has dado, que cobran menos cantidad ahora de lo que se cobraba en el año 1993.
Exacto, y encima también llega la subida del IPC por todo lo que ello...
Claro, el IPC nos perjudica a todos, sí. ¿No? Pero claro, es que la ley siempre se actualizaba con el IPC y ahora esta nueva ley se actualiza con el índice de pensiones, que es el 0,25. Pues si hemos tenido un IPC del 5,4 y se actualiza con el 0,25 a los 5 años, se tiene una disminución adquisitiva, de valor adquisitivo de las inflaciones en un 8% aproximadamente. Yeah. Pues un 8% pues es bastante considerable. Y eso siempre en prejuicio de las víctimas y en beneficio de las aseguradoras que indemnizan a las víctimas, porque ellos trasladan el IPC a sus primas, pero no trasladan el IPC a sus pagos.
Ya. Yeah. Manuel Castellanos, un abrazo muy grande y gracias por estar con nosotros.
Un placer, como siempre, un placer.
Gracias, Manuel Castellanos, el presidente de ANAVA. Aquí en Luz de Cruz, en ese espacio de movilidad, ya saben, ANAVA, la asociación de carácter nacional que tiene como principal fin la defensa de los intereses de las víctimas de accidentes, los derechos de los consumidores y usuarios de seguros y contratos de servicio, y también del colectivo de abogados que los defienden. Estamos en Luz de Cruce, esto es... Bueno, vamos a seguir hablando, por cierto, de este Día de las Víctimas de Accidentes de Tráfico, Día Internacional, que va a ser el domingo. Pero mañana va a haber un aspecto muy importante a través de la web que va a llevar a cabo la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. María José Alonso va a ser mañana a las 7 de la tarde y nos lo va a contar enseguida. También hablaremos de Motorrock, que coincide este domingo con ese Día Mundial. Y la Fórmula 1 será protagonista con David Diego, el hombre de las 3Ds, y también estamos en busca de Víctor Seara.
Esto que escuchas es una ciclista circulando por el centro de la ciudad en hora punta. Ahora la adelanta un Volvo XC40. ¿Te has dado cuenta? Ella tampoco.
Volvo XC40 con detección de ciclistas. El coche para los que prefieren ir en bici.
Ven a conocerlo a Autosweden, calle Avenalabar 8 junto a Avenida del Puerto y también en Gandía.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Plan Move 3 incluido. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de Valencia.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Tiempo, buena cara. Bueno, pues así es. Estamos el lunes y dices, bueno, sería el momento de poner canciones tristonas. Eso no, al revés. Ánimo, venga, que comienza la semana. Una semana intensa, bonita de verdad, ¿eh? Está con nosotros María José Alonso, de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Hola.
Buenas, ¿qué tal?
¿Cómo vas? ¿Todo bien por ahí o qué?
Bien, bien, a tope, como siempre,
para
no variar.
A tope, a tope. Oye, mira, aquí ya ponemos esta música tan así, de esta animada, ¿eh? Hablamos un momentito de Motorrock y enseguida entramos, claro, en lo que va a ocurrir mañana, ¿eh? Pero Motorrock va a ser este fin de semana y vamos a tener, atención, ¿eh? Ya más de 1,000 moteros van a estar presentes en Motorrock este fin de semana en el circuito Ricardo Tormo. Vamos a dar varias vueltas al circuito, vamos a disfrutar del mundo del motociclismo, vamos a tener a los disc jockeys de rock, un montón de cosas. Cuéntanos.
Sí, Alonso, y además, ¿eh? Es que, ojo, que esta semana se va a apuntar mucha más gente, porque esta mañana ya me han llamado para preguntarme si aún quedaban tickets, y claro, les he dicho, digo, daros prisa, porque claro, son plazas limitadas, porque hay que tener en cuenta que seguimos todavía en pandemia y hay que controlar un poquito todo, ¿no?
Claro.
Pero la gente es súper emocionada, porque además coincide también otro fin de semana de carreras. Hemos tenido este fin de semana, el Gran Premio, el fin de semana que viene tenemos el FinCEP Repsol, y Bueno, al final de lo que se trata es de volver a juntarse todo el mundo, ver nuestros pilotos, que veremos nuestros pilotos favoritos por el paddock, cómo no, y bueno, disfrutar de una buena paella, de muchos sorteos, regalos, muy buena música, muy buen ambiente, y bueno, ya la guinda del pastel es, pues eso, entrar con las motos en el circuit, donde se hacen las carreras, ¿no? Hombre, no vamos a poder hacer carreras, quiero decir, o sea, hacer un paseíto. Pero es un lujazo porque no todo el mundo puede decir que entra pues en la pista de un pedazo de circuito como es el circuito Ricardo Tormo. Entonces, pues se darán dos vueltecitas, la gente que está en la grada va a disfrutar y va a animar a todos los que estén dentro del circuito, dentro de la pista, y bueno, pues a pasarlo bien, que es de lo que se trata, y que nos respete el tiempo igual que ha respetado este final.
Yo creo que sí, vamos a ver si tenemos suerte. Fin de semana con el FIMCEP Repsol, el piloto alicantino Daniel Holgado, que parte como favorito dentro de las carreras para llevarse el título mundial de Junior de Moto 3, así que venga, va, a ver qué es lo que pasa. La entrada es absolutamente libre, y para esta, eso sí, para Moto Rock, pues sí que hay que pasar, tener un ticket para todo el desarrollo de lo que es, va a ser la jornada. Y muchos jóvenes dicen, no, es que estos de rock lo que quieren es ganar dinero. No. Todo eso va a fines chulísimos.
Benéficos, efectivamente. Va desde Rock FM.
Sí.
Pues mira, nosotros tenemos el gusto de ser uno de los patrocinados, beneficiados, o que llame la gente, quiera llamarlo como crea conveniente, pero que sin ellos pues no podríamos hacer ninguna actividad como las que solemos hacer durante el año, y más este año, que queremos incidir más todavía, si cabe, en la campaña Gestos que Salvan Vidas. O sea que somos uno de las asociaciones que vamos a recibir parte de esos de esa recaudación, y la otra parte irá a otra asociación que también ahora pues están a tope de personas que están requiriendo de su ayuda, como son Caritas Gandía. Sí. O sea que no crea la gente que son para los de Rock FM, para la gente que trabaja en Rock FM. No, absoluto.
Bueno, pues para Caritas y por supuesto para la plataforma motera, para la seguridad vial, va todo ese dinero para que lleven a cabo acciones por y para la seguridad vial, que esta es la parte importante. Por cierto, mañana tenemos llevas a cabo un coloquio online. Uh-huh. Un coloquio online por aquello de que el domingo también es el Día Mundial en memoria de las víctimas de accidentes de tráfico, y vas a tener pues gente grande, Bueno, veo aquí una tal moderadora María José Alonso,
No sé quién es.
Y después, bueno, cuéntanos, porque veo aquí gente muy grande, Sí.
Va a ser una charla coloquio muy interesante, y sobre todo va a ser una charla coloquio nada técnica, va a ser muy coloquial, muy cercana, sobre todo hablando desde el corazón, que es lo que pretendíamos, ¿no? Hacer llegar a la gente sentimientos de primera mano, porque la gente está un poco harta a lo mejor de cifras, estadísticas, o simplemente no las entiende. A la gente hay que llegarla al corazoncito. Y bueno, como efectivamente el mismo día de Motor Rock coincide el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Siniestros Viales, pues aparte de estar el Motor Rock, que también haremos el Minuto de Silencio, y que aquí en Valencia, en la Plaza del Ayuntamiento, para los que no vayan a asistir a Motor Rock, les invitamos a que se acerquen a las 12 del mediodía, debajo de lo que es el balcón del Ayuntamiento de Valencia, en donde estará a nuestros compañeros, junto con la organizadora, que es Stop Accidentes, Ana Novella, que estará allí también. Y bueno, pues mañana vamos a hacer este coloquio en donde pues tenemos gente de mucho nivel. Estará, entre otros, el recién estrenado, entre comillas, segundo jefe de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, que fue director de la Academia de Tráfico de Mérida, el señor Tomás Gazapo, el general Tomás Gazapo. Sí. Luego, por parte de Dirección General de Tráfico, estará la subdirectora general de Formación Vial y Educación Vial, que es doña María José Aparicio. Estará desde Fiscalía de Seguridad Vial, estará la fiscal de Córdoba, una persona encantadora, Natalia Izquierdo, es un encanto, muy cercana y muy directa, esta no se muerde la lengua, no se corta un pelo. Uh-huh. Y luego por estos pacientes estará nuestra querida Ana Novella, y por parte de otra asociación de siniestros viales, que es PATAPAT, estará la directora Yolanda Domenech.
Sí, de ella hemos hablado también
lo que pueda en moderar. Les dejaré hablar.
¿Tú crees? ¿Vas a permitir? Sí. ¿Vas a dejarles hablar? ¿Sí? ¿Seguro?
Sí. Vale. No cabe duda. Yo haré unas preguntitas y ellos contestarán. Vale. Y crearemos pues una charla coloquio, como un grupo de amigos que, pues bueno, quieren transmitir pues la experiencia que ellos tienen, lo que vemos en el día a día, lo que queremos transmitir a los demás y lo que esperamos de la ciudadanía. Y bueno, esperemos que las tecnologías no nos fallen. Yo estaba haciendo pruebas esta mañana, pero esto es tremendo, para ver si podemos transmitir en directo en Facebook, YouTube y Twitter. Vamos a ver si
vamos a ver. ¿Qué hay que hacer? Ir a la cuenta de Facebook y YouTube de Plataforma Motera de la Seguridad Vial.
Exactamente.
PMSV.
PMSV, Plataforma Motera para la Seguridad Vial,
sí.
O al Twitter, y directamente pues allí ya pueden hacer el seguimiento, y si tienen alguna cuestión, alguna pregunta, o incluso quieren hacer algún testimonio, alguna información, vamos a intentar ser rápidos, porque ya sabemos que cuando empiezan los chats van a una velocidad increíble, y vamos a intentar pues transmitir a las personas que están ahí en el coloquio cualquier duda o sugerencia, o simplemente que quieren dar una información, pues para que toda la gente lo pueda escuchar.
Mañana lo volvemos a recordar, si te parece.
Efectivamente, sí, sí. Mañana por la tarde, a las 7 de la tarde,
sí.
Comienza el coloquio, y bueno, pues esperamos que cuanta más gente se sume, significará también que hay mucho interés precisamente por esto, que es un tema muy sensible. Pero
importante,
bueno.
Alonso, mañana seguimos hablando, faltaría más, ¿de acuerdo?
Muy bien.
Y por supuesto de Motor Rock,
que hombre,
todavía,
claro,
todavía
que
se
ahí.
Puede apuntar la gente, todavía
venga,
se puede.
Venga, animar si todo el mundo a entrar en Interticket, que además poniendo simplemente Motor Rock Valencia ya sale.
Interticket Motor Rock Valencia.
Efectivamente, vale. Además súper, vamos, baratito, 10 euros, la paella, sorteos, música, circuito, dos vueltas en la pista, vamos. Es que
alguno dice, esos son los mejores 10 euros invertidos de mi vida.
Totalmente.
Fíjate, estamos hablando de la comida, de ir hasta el circuito, es absolutamente escoltado, dar unas vueltas en el circuito Ricardo Tormo, ver las carreras, disfrutar de una jornada motera total y súper divertida con otros moteros y mil y pico juntos. O sea, que eso es más divertido.
Con buenos DJs, un buen ambiente, buenos sorteos. O sea, por 10 euros, ¿qué más quieren?
Bueno, esto es baratísimo. Esto es que no puede ser, ¿eh? No puede ser. Bueno, a ver, ¿qué pasa? Que ni el IPC habéis puesto este año,
¿eh? Mejor no entrar por
ni
ahí.
Ni el IPC, ¿eh?
Mejor no entrar por ahí.
Gracias, claro. Alonso.
Venga, un abrazo
hasta
fuerte.
Adiós, hasta luego.
Plataforma
Motera para la Seguridad Vial. Buscamos a David de Diego, al hombre de las 3Ts. Vamos a hablar de Fórmula 1 y de otros asuntos, ¿eh? Porque, atención, porque huelgas, manifestaciones hay por doquier. Vamos a entrar en ese detalle enseguida.
Y va, y corta conmigo, que ya no me quiere y que necesita buscar su paz interior. ¿Es eso de la paz interior?
La Paz, capital de Bolivia.
Hay cosas que es mejor hablarlas con personas. Por suerte, los profesionales de SEAT JR Valle te ayudarán a escoger entre su amplia gama de coches nuevos, kilómetro cero o seminuevos, el SEAT perfecto para ti. Ven a JR Valle en Valencia, Sedaví, Torrent y Alboraya.
Swear I'll be there. Two will wake you high and dry. You wonder why we met in the summer and walked in the fall. The brothers we talked in the tongue. Despite what they'll say, it wasn't you. We hit the truth. Faced the storm of the fell from the wall, but nothing was left where they hung.
Sí, 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 muy animadita la música, pero la verdad es que tenemos por delante pues unos días también algunos conflictivos con respecto a las protestas. Por ejemplo, los transportistas valencianos se van a sumar también a la paralización de la actividad antes de Navidad, del mundo del transporte. Faltaría más que sea, como saben, el 19 de diciembre y las 24 horas del 22 de diciembre. Bueno, la verdad es que se está preparando una buena, como el gobierno, el ministerio, la ministra de Transportes, que se llama de Transportes, pero no se reúne con los transportistas, ya que esto es alucinante, no lo ha hecho durante los meses que lleva. No lleva muchos, pero bueno, lo suficiente para poder hablar por lo menos con el sector del transporte. La cosa está que, bueno, va a haber ahí una huelga durante unos días si el gobierno o la ministra no lo remedia. Pasado mañana va a haber en Vigo también una concentración con carácter urgente a la repulsa, va a ser a las 12 del mediodía en Vigo, contra la agresión sufrida por un examinador de tráfico. Esto ocurre un día y otro también. El 19 de noviembre, nada, dentro de unos días, también va a haber huelga en el sector de las autoescuelas, convocada por FENSA, por la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores de Autoescuelas. O sea que, fíjense cómo están las cosas. Y no, cuidado, no se queda ahí todo, ¿eh? Los trabajadores del automóvil se van a manifestar frente al Ministerio de Industria por la crisis de los chips. Va a ser el día 22 a las 11 de la mañana, ante el Ministerio, convocada por Comisiones Obreras. Bueno, esto y más. David Diego, hola, buenas.
Buenas tardes, Vicente.
Tú no te manifiestas, ¿no? Por el momento.
Por el momento no, pero
podrías.
Tal y como vas al patio, dentro de poquito, ¿no?
Podrías, porque desde luego esto es una locura, ¿eh? El abuso del que manda aquí en Luz de Cruce es tremendo. O sea, que cuando quieras entras en huelga o sin problemas, ¿eh? O cuando tú mandas.
Vale, tomo nota.
Bueno, Diego, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos con la Fórmula 1?
Bueno, pero antes de entrar en eso, comento algo rápido. Tiene que ver con la Fórmula 1 también.
Sí, es que me quería adelantar. Quería ir muy rápido.
Bueno, hay una web especializada, un medio de comunicación británico que se llama Autocar.
Sí.
Como los autobuses aquí. Ajá. Autocar.
Sí.
Vale, en este medio esta mañana han sacado la noticia que el grupo McLaren se lo iba a quedar Audi. Que es una campanazo, tenía cierto sentido, ¿no? Porque sí que ha estado comentando el grupo Volkswagen a través de Porsche y de Audi la posibilidad de entrar en la Fórmula 1. Porsche volvería, no sabemos si como motorista, aún no está nada claro, sería para a partir de 2024, que la idea es que fueran coches híbridos con eje motriz delantero eléctrico. Bueno, por el momento McLaren ha negado. Ha negado, pero ha dicho que sí, pero que insisten en su apertura a cooperar con otros socios.
Sí.
Todo esto es porque el grupo McLaren, donde está el equipo de Fórmula 1, fabricante de coches, de grandes de hiperdeportivos, luego está Applied Technologies, con la que ya vendió a un grupo de inversores el año pasado. El pasado agosto fue la venta de Technology Applied. ¿No te ocurre a veces, Vicente, que con la pandemia pierdas un poco la noción de cuándo fue una cosa y cuándo fue otra?
Sí, sí. No con la pandemia, no ha ocurrido eso mucho tiempo.
No se ha ocurrido, ¿verdad?
Sí.
Bueno, la cuestión, que parece ser que una de los posibles acercamientos de Audi al mundo de la Fórmula 1 sería a través del grupo McLaren, porque sí que es cierto que han pasado unas dificultades económicas muy fuertes, muy graves. Entonces, una de las posibilidades sería esta. Vamos a ver lo que pasa en los próximos días. Si Autocar, que es un medio contrastado y que generalmente suele tener información, si me permites la palabra, privilegiada o muy cercana a ciertas empresas o a ciertos equipos británicos, si el ruido suena...
Ya.
Y lo dejo ahí con puntos suspensivos, si te parece.
Bueno, Hamilton. Ahí estuvo,
y Verstappen. Verstappen y Hamilton.
¿Qué tocón es, no? ¿Por qué toca el alerón de otro?
Porque quería pagar 50.000
euros por tocar el alerón.
Sí, vamos a ver.
Vale.
Vamos a entender lo que ocurre. En el momento que acaba la clasificación, los coches entran en lo que se llama parque cerrado, en parque fermé.
Sí.
Y ahí ningún competidor puede tocar el coche de otro piloto,
vale.
De otra escudería. Sí que es cierto que en el pasado sí que no había tantas cámaras, no había tanto seguimiento de los pilotos. No niego que haya ocurrido en el pasado, y sobre todo miradas por parte de los pilotos a ver ese pequeño alerón, ese saliente que le han puesto nuevo, todos están claramente mirando a los competidores. Y, por supuesto, ayer lo explicaba muy bien Toni Cucurella en la retransmisión de Fórmula 1, y dice, es una tontería, porque justamente el menos útil para el equipo mirando un coche de un competidor es el piloto. Tenemos ingenieros, oteadores de todo tipo, con cámaras, con teleobjetivos, con conocimiento para saber dónde buscar, porque sí, el piloto es el mejor para ir arriba del coche, pero a la hora de ponerlo a punto y de diseñarlo y de coger información del diseño de otro para adaptarlo al nuestro y sacarle el máximo partido, Vicente, no es la mejor manera.
Sí.
50.000 euros al equipo, pues me parece innecesario, me explico. Yo creo que les haría mucho más daño cualquier tipo de sanción deportiva, puntos, sale un poco más para atrás, cualquier tipo de penalización en el aspecto deportivo, porque se están jugando el Mundial. Fíjate, ese alerón, el que le ha costado los 50.000 euros al equipo Red Bull por el tocamiento, si me permites la palabra, de Verstappen, le costó el sábado irse al final de la cola a Hamilton en la carrera rápida, en la carrera de clasificación. Y pese a ello, mira, hizo una buena posición y ayer acabó ganando. Así que nos demuestra que a veces una sanción deportiva tiene más efecto. Y luego durante la carrera, los comisarios. Yo creo que aquí se les fue un poquito la mano a la hora de ser demasiado magnánimos, porque hubo una maniobra por parte de Verstappen que expulsó de la pista, y él mismo también se salió a Hamilton, que todo el mundo, claro, los comentaristas tenemos en pista a un ex ingeniero de pista como Toño Querella, a Pedro de la Rosa, ambos diciendo que, bueno, esto tiene que tener sanción. De pronto la anotan, pasan varias vueltas y no hay sanción. Y luego, en una maniobra un poco intrascendente, sí que dicen que hay un apercibimiento para Verstappen. La verdad es que, Vicente, el circuito de Interlagos da ese tipo de luchas, es tremendamente emocionante con esos cambios de rasante tan importantes en curva, y es un circuito que a mí personalmente me gusta mucho, y ya te digo que la lucha fue enconada, al final era más rápido Hamilton, pudo pasar, cocinó a fuego lento a Verstappen en el último tramo de carrera, y sigue el Mundial ahí arriba, ¿eh? No hemos perdido la emoción, como mucha gente decía que, bueno, iba a caer un cero por ahí en un momento dado a alguno de los dos, a Hamilton o a Verstappen. No ha ocurrido eso, y bueno, y la diferencia de puntos es mínima entre ambos. Tenemos a Verstappen con 332,5 puntos, Hamilton con 318.
Y nos vamos, Diego, y nos vamos. Nos vamos, que no tienes el reloj delante. ¡Hasta ahora, amigos! You lost your love and you just can't carry on.